Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La actriz porno Stormy Daniels reitera que recibió amenazas para callar su relación con el presidente Trump. Las repercusiones de la marcha por nuestras vidas aún se sienten en Washington y en el país. El presidente Trump podría anunciar nuevos cambios en su equipo de colaboradores. Y Juan Martín del Potro avanza a octavos de final en el torneo abierto de Miami. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 26 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El escándalo generado por una actriz porno y su relación con el presidente Trump toma un nuevo giro. El informe con Luis Alberto Facal.
La actriz porno Stormy Daniels dijo que la amenazaron para que callara sobre su presunto encuentro sexual con Donald Trump en 2006 al conceder una entrevista muy esperada en el programa 60 Minutes de CBS difundida el domingo. Daniels indicó que un hombre no identificado la amenazó en Las Vegas para que no dijera nada sobre su presunta relación sexual con el magnate, un incidente en el que, según ella, también amenazaron a su pequeña hija.
Leave Trump alone, forget the story.
Deja a Trump en paz, olvida la historia. Después se inclinó y miró a mi hija y le dijo, es una hermosa niña pequeña, sería una pena si algo le pasara a su mamá.
Él sabe que digo la verdad, afirmó Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford. Ella no alega que haya sido coaccionada en su encuentro con Trump y señaló, esto no es un a mí también, yo no fui una víctima, refiriéndose al nombre que se le ha dado a las recientes protestas femeninas contra los abusos sexuales. Daniels recibió un pago de $130,000 unos días antes de los comicios de 2016 a cambio de que guardara silencio y ha buscado invalidar un acuerdo de no divulgación. La Casa Blanca no hizo comentarios el domingo sobre la entrevista. Trump, a través de sus representantes, ha rechazado las acusaciones. Su abogado, Michael Cohen, ha dicho que el ahora mandatario nunca tuvo un amorío con Daniels y que él pagó los $130,000 de su bolsillo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Cientos de miles de jóvenes respondieron el sábado a un llamado a movilizarse de quienes sobrevivieron el mes pasado a la masacre de una escuela secundaria en Florida y marcharon por todo el país para exigir leyes de armas más estrictas y escuelas más seguras. Las mayores manifestaciones juveniles en Estados Unidos en décadas instaron a los legisladores y al presidente Donald Trump a enfrentar el problema. La principal concentración de la jornada March for Our Lives, Marcha por Nuestras Vidas, se realizó aquí en Washington y llenó la avenida Pensilvania. Se escucharon a estudiantes de la secundaria Parkland, en la que murieron 17 personas en febrero, y también a muchos otros. En una amplia cobertura que realizó La Voz de América, se hizo un seguimiento a todo este acontecer este fin de semana y nuestro colega Gesell Tobías estuvo en medio de ello. Me da mucho gusto saludarte, Gesell. Cuéntame primero, la impresión, me imagino, ha sido increíble porque la cantidad de gente que asistió a esta marcha sobrepasó todas las expectativas.
Muy buenos días, Yoconda. Efectivamente, según cálculos todavía no oficiales, se calcula que aproximadamente 800,000 personas habrían llegado a la capital de Estados Unidos únicamente, y además la marcha fue replicada en aproximadamente 800 ciudades alrededor del mundo. Sin ninguna duda se trata de un éxito para los organizadores, y eso también es parte de las sorpresas, ya que los organizadores no son nada menos que los jóvenes sobrevivientes de la escuela Parkland, del tiroteo que ocurrió hace un poco más de un mes en la Florida. Por lo tanto, es un movimiento juvenil que ha alcanzado dimensiones bastante sorprendentes, Yoconda.
Ha sido realmente increíble, pero una buena organización, porque alcanzaron el objetivo de hacerse escuchar, de mencionar sus preocupaciones, y obviamente es el tema de las armas y las escuelas más seguras. Sin embargo, Gesell, tú hablaste con muchos de ellos. ¿Cómo resumes esas conversaciones?
Bueno, la gran mayoría de personas, porque no solo eran jóvenes, también habían adultos, padres de familia, personas que habían llegado de distintas partes del país. La gran mayoría de los que estuvieron presentes este sábado en la capital estadounidense hablaban de regulaciones. No querían que se quitaran las armas en su totalidad. Ellos aseguran que entienden que en Estados Unidos portar un arma no es un privilegio, como es el caso de manejar, por ejemplo, sino más bien es un derecho que protege la Constitución. Pero ellos aseguran de que no es posible que un joven de 18 años no pueda comprar bebidas alcohólicas y sí pueda comprar un arma. Por lo tanto, ellos estaban hablando de regulaciones. Pero también, y hay que mencionar que brevemente, que había un grupo muy pequeño de aproximadamente 10 personas con carteles defendiendo el derecho a portar las armas y defendiendo o protegiendo las armas de cualquier regulación. Por lo tanto, también hubo una demostración de este grupo de personas que sí apoyan la portación y compra de armas desde los 18 años y además su movimiento o su demostración, por muy pequeña que fuera, fue respetada por estos 800 mil jóvenes que pensaban contrario a ellos, Yoconda. Eso fue muy interesante ver. Y también los relatos que escuchamos desde el escenario principal fueron realmente desgarradores, fueron muy dramáticos. Escuchábamos a los sobrevivientes de este tiroteo en Parkland, Florida, explicar cómo en esos 6 minutos 20 segundos se causó tanta muerte, 17 jóvenes murieron en esa ocasión. Realmente el mensaje que ellos traían fue muy poderoso, Yoconda.
Seguro que sí. Para terminar, Gesell, yo creo que ha sido muy interesante también el hecho de recordar que si bien los jóvenes no pueden comprar una bebida alcohólica a los 18, pueden comprar un arma, pero a los 18 años sí pueden votar. Y ese ha sido un mensaje muy interesante porque también la jornada fue aprovechada por quienes querían hablarles a esos jóvenes de su derecho al voto y de la forma en la que pueden presionar políticamente de ahí en adelante.
Sin ninguna duda, y hay que mencionar que este es un año electoral. Exacto. En noviembre tendremos elecciones de medio término, por lo tanto ese también es parte del mensaje que ellos le están enviando a sus legisladores, que si no hacen las cosas como la mayoría, según ellos, de los estadounidenses prefiere, que estamos hablando ahora mismo de una regulación de armas, entonces ellos obviamente se harán escuchar electoralmente en las urnas este próximo noviembre.
Así es. Bueno, Gesell, muchísimas gracias. Un excelente trabajo el que se realizó este fin de semana para todas nuestras afiliadas en Latinoamérica y la audiencia de La Voz de América. Un abrazo, Gesell. Muchas gracias.
Muy buen día para ti, Yoconda.
Y el fabricante estadounidense de armas de fuego y municiones Remington solicitó la protección por bancarrota para reorganizar sus operaciones y establecer un acuerdo de reducción de deuda con sus acreedores. La compañía presentó su petición para el capítulo 11 de bancarrota el domingo, 6 semanas después de anunciar un acuerdo para reducir 950 millones de dólares en deudas mientras transfiere sus intereses de propiedad. La presentación de Remington enumeró tanto sus deudas como sus activos entre 500 y 1.000 millones de dólares. La compañía es una de las mayores fabricantes de armas de fuego en los Estados Unidos y ha estado en el negocio durante 200 años. Sin embargo, sus ventas se han desplomado, cayendo de 865 millones de dólares en 2016 a 602 millones de dólares el año pasado. En 2013 reportó más de 1.2 mil millones en ventas totales. Un documento de febrero que describe las ventas estimadas del plan de reestructuración afirma que la compañía podría recuperarse en los próximos años, regresando a más de 800 millones de ganancias para el año 2021. El informe y plan de reestructuración de Remington se produjo antes del tiroteo en febrero en la escuela secundaria de Florida, que dejó 17 personas muertas. Hacemos una pausa. Volveremos enseguida en Buenos Días América con más noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Yeah. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Nuestra emisión se origina en los estudios de La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump planea despedir a David Shulkin, secretario de Asuntos de Veteranos, en un contexto de rebelión extraordinaria en la Agencia de Investigaciones Gubernamentales sobre sus presuntos abusos en gastos, le dijeron el domingo tres funcionarios gubernamentales a la agencia de Associated Press. Dos funcionarios dijeron que esta semana podría haber un anuncio sobre Shulkin sujeto a la decisión final del mandatario, mientras la Casa Blanca está cerca de determinar un posible reemplazo para encabezar el Departamento de Asuntos de Veteranos. Uno de los funcionarios consideró que las posibilidades de que Shulkin sea despedido uno o dos días después son de 50-50. Los tres funcionarios exigieron guardar el anonimato para poder hablar sobre un tema delicado de personal y colaboradores del presidente Trump.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Papa Francisco llamó el domingo a los jóvenes a no guardar silencio y levantar su voz sobre temas que les preocupan, incluso cuando las autoridades los ignoren o los critiquen.
Cari giovani, sta voi la decisione di gridare.
Jóvenes, está en ustedes no quedarse callados si los demás callan, si nosotros, los mayores, irresponsables, tantas veces corruptos, callamos. Si el mundo calla y pierde la alegría, les pregunto a ustedes, ¿gritarán? Por favor, decídanse antes de que griten las piedras. El mensaje del pontífice se dio durante las celebraciones del Domingo de Ramos, después de un encuentro con jóvenes católicos que dijeron al Vaticano que quieren una iglesia más transparente y auténtica, y un día después de que decenas de miles de jóvenes marcharon aquí en Estados Unidos con el tema del control de armas. Siempre ha existido la tentación por silenciar a los jóvenes, dijo el Papa, quien citó varias maneras para mantenerlos callados. Dijo: para sedarlos, para evitar que se involucren, para que sus sueños se vuelvan lúgubres, insignificantes y lastimeros. Al comenzar la Semana Santa celebrada por los católicos, el Papa reflexionó sobre la crucifixión de Jesús y su resurrección, pidiéndoles a los jóvenes que acepten a quienes les den ánimo en la vía e ignoren a quienes reclaman la crucifixión. Con las alarmas de incendio en silencio y el personal aparentemente ausente, un incendio en un centro comercial lleno de niños y sus padres en el primer fin de semana del receso escolar mató a 64 personas en el este de Rusia. El fuego en el centro comercial Winter Cherry en Kemerovo, una ciudad en Siberia ubicada a unos 3.000 kilómetros al este de Moscú, se extinguió hoy por la mañana después de quemarse toda la noche. Los bomberos todavía estaban recuperando cuerpos ya que algunas partes de los edificios todavía ardían. Algunos de los muertos fueron encontrados dentro de un cine. 64 muertes fueron confirmadas luego que los bomberos terminaran de revisar las cuatro plantas del centro comercial, según dijo el ministro de Situaciones de Emergencia, Vladimir Pushkov, en una conferencia de prensa televisada. Seis de los cuerpos aún no han sido recuperados. Pushkov no dijo de inmediato cuántas de las víctimas eran niños. Hacemos una pausa y cuando volvamos estaremos echando una mirada a las noticias en Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La justicia en Perú ordenó el fin de semana el impedimento de salida del país del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por 18 meses, mientras es investigado por sus presuntos vínculos en casos de corrupción de la brasileña Odebrecht. Mientras se realizaba una audiencia judicial en la mañana del sábado, representantes de la fiscalía allanaron 2 viviendas de Kuczynski como parte de una investigación que sigue el Ministerio Público. César Nakazaki, abogado del exmandatario peruano, reaccionó a las medidas ejercitadas contra su cliente.
No están recopilando documentación porque tienen autorización a llevar documentación bancaria, tributaria. Incluso, como le conversaba a sus colegas, podríamos habernos opuesto, porque no se ha levantado el secreto bancario y tributario, pero la idea es marcar una línea de absoluta transparencia. En la mañana nos allanamos al impedimento de salida y ahora permitimos que lleven todos los documentos que consideren, así no se hayan levantado los secretos bancario y tributario.
Por su parte, el expresidente Kuczynski dijo que acataría la orden judicial de impedimento de salida del país y afirmó que autorizó a la fiscalía el levantamiento de su secreto bancario. No tengo nada que temer, precisó en su cuenta de Twitter. Y Venezuela está de luto por la muerte del creador del sistema de orquestas, José Antonio Abreu. Nuestra colega Nicole Colster tiene este informe.
José Antonio Abreu, creador del reconocido sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, cuna del famoso director Gustavo Dudamel, fue velado el domingo, un día después de su muerte, a los 78 años. Un niño tomó la batuta para dirigir la ejecución del himno nacional después de la entrada del féretro a la sala de conciertos de la sede de la institución que fundó en 1975. El amarillo, azul y rojo de la bandera venezolana fueron proyectadas sobre el escenario. Viejos discípulos participaron en este tributo al hombre que impulsó el sistema de orquestas, hoy casa de unos 900.000 alumnos en Venezuela y un formato de enseñanza replicado en al menos 50 países. Entre ellos estaba Oscar Dudamel, padre del aclamado director de la Filarmónica de Los Ángeles.
Al maestro le dedicaría la quinta sinfonía de Beethoven, la primera obra que tocamos los niños. Eso marcó mi vida. Jamás en mi vida me imaginé que yo iba a tocar una orquesta sinfónica de donde yo venía.
El modelo de Abreu, que entrega instrumentos y enseña música a niños de barrios pobres, es referencia en el mundo. Miguel Delgado Esteves, músico venezolano.
Dejó historia y está en la historia.
El presidente Nicolás Maduro decretó 3 días de duelo. En un acto privado con familiares de Abreu, entregó una réplica de la espada del prócer Simón Bolívar.
La espada del libertador Simón Bolívar. Si alguien debe tenerla por siempre, es él.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Luego que Uruguay pasó...
Y Uruguay fortalece esfuerzos para ampliar sus mercados comerciales. Nuestro colega Leonardo Luzzi tiene los detalles. Enseguida estamos con Leonardo Luzzi y
Luego que Uruguay pasó las principales exigencias para que carne bovina de este país pueda ingresar a Japón, los socios del Mercosur, bloque integrado por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, comenzarán conversaciones para ingresar a ese mercado asiático pagando menos aranceles. La decisión política del Mercosur ya está tomada para ir hacia ese lado y las negociaciones empezarán antes de fin de año, según lo anunció el canciller uruguayo Rodolfo Ni Novoa.
Nosotros estamos en estos momentos conversando con Japón para tratar de tener un acercamiento en materia comercial.
Lo que se busca es igualar las condiciones de acceso al mercado japonés, al que otros países competidores de la producción del Mercosur llegan pagando menos aranceles. Japón es un mercado de 120 millones de habitantes, demandante de alimentos, y para comprar exigen que se cumplan estándares de alta calidad. Uruguay logró en 2017 el ingreso de carne ovina con hueso a Estados Unidos y trabaja ahora para abrir otros mercados. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista argentino Juan Martín del Potro aumentó a 13 partidos su récord invicto al imponerse fácilmente el domingo sobre Kei Nishikori y seguir adelante en el torneo abierto de tenis de Miami. El argentino, quien se coronó en el Abierto Mexicano y en el Master de Indian Wells, avanzó en los octavos de final en Miami al doblegar 6-2, 6-2 al japonés Nishikori. Del Potro habló de su momento físico.
Hoy simplemente me tocó un partido rápido y no tuve tanto desgaste, pero el trajín lo vengo teniendo y lo vengo sintiendo. Después es día a día, es ver cómo me levanto pasado mañana y cómo se da el partido y sabiendo que también me pueden ganar y que puede ser mi último esfuerzo de la gira. Entonces trato de lo que me queda, ponerlo en la cancha, dispuesto a jugar el partido que tenga que jugar y a dar lo mejor de mí.
Del Potro, cuyo repunte en este año lo ha llevado al sexto lugar del escalafón de la ATP, podría trepar incluso al tercer sitio si se corona en este certamen, del que quedó eliminado la víspera el suizo Roger Federer, quien perderá así el primer puesto del ranking. En el baloncesto de la NBA, el estelar de los Cavaliers de Cleveland, LeBron James, terminó con 37 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, y los Cavaliers de Cleveland vencieron 121-114 a los Knicks de Brooklyn para lograr su quinta victoria consecutiva. La estrella de los Cavaliers siguió impresionante al atinar 14 de 19 tiros de campo. Llegó a los 2.000 puntos en una temporada por décimo año consecutivo en fila, sumándose a Karl Malone y Michael Jordan como los únicos jugadores de la NBA en lograrlo. Se preguntó al entrenador asistente Larry Drew si James tiene argumentos para ganar el premio al jugador más valioso de la campaña. Solo miren sus estadísticas, respondió Drew. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Justo un día después de lanzar la balada In My Blood, Shawn Mendes da un giro de 180 grados con su segundo sencillo de su tercer álbum, Lost in Japan. Según la revista Billboard, Lost in Japan presenta mucho más que un sonido electrónico influenciado por rhythm and blues, como si fuera una recomendación del veterano del pop Justin Timberlake.
Oh, I gotta ask, do you got plans tonight?
La revista agrega que este Shawn Mendes más maduro ha mencionado que se inspiró en varios estilos al escribir el álbum número 3, lo que explicaría el impresionante contraste entre In My Blood y Lost in Japan. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you thinking about it. El Palacio de Kensington envió las invitaciones para la boda del príncipe Harry y su prometida estadounidense Meghan Markle. Unas 600 personas han sido invitadas a las nupcias que tendrán lugar el 19 de mayo en la Capilla de San Jorge en el Castillo Windsor. Harry y Meghan también celebrarán con unos 200 invitados en una recepción nocturna ofrecida por el eterno príncipe Carlos. El palacio se negó a comentar quién está en la lista. Se especula que el expresidente Barack Obama, amigo de Harry y su esposa Michelle, habrían sido invitados. Próximamente se estrena aquí en Estados Unidos A Quiet Place, una película en la que una familia de 4 personas debe arreglárselas para pasar la vida en silencio porque criaturas misteriosas amenazan su existencia. Es una película de horror perfectamente realizada en la que actúan Emily Blunt, Millie Simmons, la fenomenal actriz sorda de Wonderstruck, y Noah Jupe bajo la dirección de John Krasinski. A Quiet Place será estrenada el 6 de abril. Y al cierre, Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber continúa en primer lugar de las canciones latinas calientes de Billboard. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en la capital estadounidense, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. China está dispuesta a mantener conversaciones con Estados Unidos para resolver sus diferencias sobre comercio, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores hoy, mientras aumentan las alarmas por una posible guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. La portavoz del ministerio, Hua Qingying, realizó los comentarios durante una comparecencia habitual en Pekín. Durante el fin de semana y durante el foro Desarrollo de China, el viceprimer ministro Han Zheng hizo un llamado a favor de la cooperación para lograr que la globalización económica beneficie a todos. Una guerra comercial sería perjudicial para todas las partes, sin dar indicios de las posibles medidas que Beijing podría adoptar, dijo el ministro. Y los equipos de la Asociación Nacional de Básquetbol, la NBA, Boston Celtics y Sacramento Kings, se unieron el domingo para llamar la atención sobre la muerte de un hombre negro que no portaba armas a manos de la policía. Los jugadores usaron durante el calentamiento camisetas con el mensaje Accountability, We are one, responsabilidad, somos uno, en el frente y hashtag Stephen Clark en la espalda. Clark murió el 18 de marzo en South Sacramento. La policía sospechaba que le había robado automóviles y cuando los oficiales lo confrontaron, lo balearon 20 veces porque creían que tenía un arma. Después se encontró que solo tenía un teléfono celular. El alcalde de Sacramento, Daryl Steinberg, dijo que él no dudaba de la decisión tomada en segundos por sus oficiales y pidió una investigación total de lo sucedido. El juego del domingo incluyó un mensaje en video con los jugadores de ambos equipos, los Kings y los Celtics. Y hasta aquí llega Buenos Días América. Cerramos el programa agradeciendo la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y Bill Barber en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.